Ya está en comunicación Carlos Raimundi, él es embajador ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, embajador argentino ante esa situación. Carlos, Chelo Ayala, equipo del Panorama Nacional, te saludamos, buen día.
Un gusto, Chelo, poder comunicarme, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros aquí en el Panorama Nacional. Te saludamos desde la base de Arcángel San Gabriel en la Antártida Argentina con 2 grados de temperatura, 0,4 de térmica. ¿En qué lugar te encontrás vos, Carlos?
Estoy en Washington, en la sede de la OEA, con una temperatura supongo que similar, más o menos 2, 3 grados de grado.
Bueno, ahí estamos entonces. Comienza mañana la cumbre de jefe de Estado de la CELAC, son 33, asistencia perfecta. Un primer comentario sobre esta importante cumbre y el regreso de Lula da Silva y de Brasil, sobre todo a la CELAC.
Sí, yo creo que son dos hechos muy, muy importantes y complementarios. La relación bilateral, una relación muy muy fluida bilateral entre la Argentina y Brasil es fundamental para la región, y la importancia de la reunión de CELAC es el encuentro de la parte de América que tiene una mirada desde el sur, desde lo que llamamos el sur global, sin la presencia de dos estados que pertenecen geográficamente a América, pero que desde el punto de vista político, económico y militar son parte del G7, que sería el grupo de países más desarrollados dentro del universo del capitalismo, y de la OTAN. Quiere decir que el tener una reunión con la mirada de quienes bregamos por incrementar nuestra soberanía, la autodeterminación sobre nuestros recursos, ser dueños de lo nuestro, es muy importante, porque desde el norte siempre lo que se trata es justamente para mantener el nivel de vida del norte, para mantener el nivel de consumo, de energía, de todo lo que necesitan, es justamente acotar nuestra soberanía, ¿no? Quiere decir que un encuentro desde la América más sufriente, más dependiente, menos desarrollada, es muy, pero muy importante, ¿no?
Ahí te está escuchando y te saluda el compañero Ramiro Poces de los estudios de Buenos Aires.
Hola, Carlos, muy buenos días. Bueno, y justo apuntando a lo que vos señalabas, vos te encontrás justamente en Washington, la capital de los Estados Unidos, y donde está la sede de la OEA. ¿Hay algún tipo de recelo desde ese país de lo que es esta reunión? Que, bueno, como vos contabas, un foro que no tiene la participación ni de Estados Unidos ni de Canadá.
No lo he comprobado, no lo he visto. La verdad que no podría decirte. No, la verdad no he tenido ninguna señal en ese sentido. Obviamente que el mundo está en un momento muy especial de una disputa geopolítica, de una reconfiguración del orden mundial, donde el eje del capital financiero globalizado, que ha sido manejado por el Atlántico Norte durante los últimos, no solo décadas, sino te diría siglos, está en disputa con un eje asiático que viene en avance, y que indudablemente una región como América es muy apetitosa, digamos, para los intereses del capital financiero. Pero que yo haya tenido alguna señal clara, concreta de recelo, no la he tenido, ¿no? Donde sí vi recelo es en la oposición argentina, como siempre, y en la prensa concentrada. Pero yo pensaba la semana pasada, nosotros no tenemos, nadie debe restringir la libertad de expresión, ¿no? Eso es un principio básico. Pero sí entrenar a nuestro pueblo para que tenga una mirada crítica de lo que lee y de lo que escucha, y para que sepa desde qué intereses se habla, ¿no? Entonces pensaba la semana pasada, cuando hay un problema de precios tan grande y se establece que hay empresas que no han cumplido y alguien quiere controlar, los grandes diarios, los medios y la oposición, en este caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se puso del lado de los empresarios en lugar de ponerse del lado del bolsillo de la gente. Y cuando leen la política internacional pasa lo mismo. Se ponen del lado de los intereses que tratan siempre de ponerle límites a nuestra soberanía, ¿no? Entonces no dejan que los países construyan sus propios sistemas, sus propios modelos, están a favor de los que bloquean, están a favor de los que de los que sancionan, están a favor de los que restringen la posibilidad de que un país, si tiene riqueza de petróleo, la pueda usufructuar y le confiscan esa riqueza. Y entonces cuando hay países que tratan de establecer un modelo independiente que no le gusta a estas grandes corporaciones, inmediatamente lo tildan, ¿no?, de dictaduras, de gobiernos narcotraficantes. Bueno, todo eso es tan remanido, es tan evidente. Lo que nosotros creo que tenemos que hacer es justamente entrenar a nuestro pueblo para que no asimile ese tipo de declaraciones y de posiciones. Siempre nosotros muy respetuosos de que cada país respete también el sistema interamericano de derechos humanos, pero con la soberanía que cada país tenga para elegir su propio sistema, su propio modelo, su propia legislación, su propio régimen político, etcétera.
Carlos, aprovecho también la entrevista para preguntarte sobre lo que está pasando en Perú, la feroz represión que está sufriendo el pueblo peruano. ¿Cómo lo estás viendo y si crees que la CELAC tendría que meter en su agenda este tema y sacar algún comunicado?
Mira, yo no estoy en el centro del dispositivo que ha organizado la CELAC, pero me da la impresión de que no puede ser una situación de la cual la CELAC pueda estar indiferente, ¿no? Me parece que un país que viene ya arrastrando desde hace tantos años una inestabilidad política muy grande y que en estas últimas semanas y días viene arreciando una fuerza policial, no lo digo únicamente como opinión personal, sino que reitero el informe que recibimos el miércoles de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo ya dos veces en Perú, y habla de una desproporción en muchos casos de la represión, y también habla de algo importante, que es esta manía de estigmatizar, ¿no?, de pensar que cientos de miles de personas pueden ser terroristas, pueden pertenecer a organizaciones terroristas o senderistas. Ese modo de descalificar, de estigmatizar la protesta social para justificar la represión. Bueno, yo creo que son temas que no deberían estar ausentes de la reunión que se inicia esta semana en Buenos Aires.
Lo que vos comentabas, Carlos, con respecto también a los medios de comunicación, ¿no?, el hecho de que aparecen como dictadores, autoritarios, aquellos líderes elegidos por el voto popular, y sin embargo, luego cuando los poderes son asaltados, los medios de comunicación de alguna manera acompañan a esos nuevos procesos, como está pasando ahora con el gobierno de Boluarte, ¿no?
Mira, yo en primer lugar, Chelo, creo que sería muy ingenuo de nuestra parte creer que no están conectados estos fenómenos. Los fenómenos de violencia que hubo en la provincia de Santa Cruz en Bolivia, en manos de Fernando Camacho, el intento golpista de los sectores ultra radicalizados del Brasil, el atentado que tuvo el otro día fallido afortunadamente la vicepresidenta de Colombia, el magnicidio de la Argentina. Entonces, yo creo que como mínimo, como hipótesis, tenemos que pensar que hay un sector de la ultraderecha de la región que está tramando, que está persiguiendo un desorden generalizado, un caos sistémico para que en algún momento haya una parte de la sociedad demasiado desencantada y demasiado que se sienta que está demasiado sin control para que reclame un orden neofascista, ¿no? Yo creo que hay que estudiar esta hipótesis, pero lo que está en la base de todo este proceso me parece que es que si somos parte de las regiones más ricas del mundo y que además económicamente, como el caso del Perú, tiene economías fuertes en crecimiento, no podemos tener los pueblos con la pobreza que tenemos. Eso es lo que está en disputa. Si la riqueza, si la renta de nuestros recursos, de los alimentos que están tan caros, de la energía que están tan caros, en lugar de ir a los grandes monopolios, vuelven a quien es su verdadero dueño, que es el pueblo. Ese es nuestro deber y ese es nuestro desafío en América Latina en este momento.
Carlos, como siempre, es un placer escucharte, agradecerte tu participación aquí en este panorama nacional y mandarte un saludo grande que cruza el continente desde la base Esperanza hasta Washington.
Bueno, es recíproco. Yo te agradezco y felicito que estés allá, poniendo un jalón en nuestra soberanía. Chelo, muchísimas gracias.
Eso. No, gracias a vos, Carlos. Carlos Raimundi, embajador ante la OEA, la Organización de los Estados Americanos, aquí en este panorama nacional.